Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos de viernes, tenemos nuestra tertulia. Buenas, Maite Alcaraz.
Buenas, buenas.
Que ha venido un mexicano y
sí, ¡apale! Sí, sí, sí. He venido ahí un poco haciendo homenaje a Frida Kahlo.
Sí, señora.
Y un poquito también madrileña con mis caireles,
madroños. Madroñitos. Ha venido una cazadora estupenda, muy bonita. Bienvenida,
Muchas
Maite.
Muchas gracias, Eli.
Antonio Martín Bomón, muy buenas.
Muy buenos días.
Te veo ya preparado para San Isidro, para ir a Pradera. Allí a marcarte un chotis. ¿Sabes bailar el chotis, por cierto? ¿Cómo que no?
Soy un teórico de todos los bailes. Yo desde la silla lo bailo perfectamente.
Pues mira, en este caso, una silla giratoria como esta, claro, te viene bien, porque ya sabes que en el yo esto lo aprendí cuando... Voy a echarme un poco de flag. Yo fui maja del centenario de la Gran Vía.
Perdona.
De Bilbao, pero madrileña.
Nos tenemos que enterar ahora,
cuatro,
después de tantos años.
Sí, señora. Y entonces me pusieron una bonita banda, que tengo en mi casa guardada con mucho cariño, un mantón de maní, preciosísimo. Y luego había que bailar un chotis. Y entonces yo tenía al lado a alguien que yo creía que era el gran maestro, Ángel del Río. Dije, bueno, con Ángel del Río,
cronista de la villa,
aquí no, vamos, estoy a salvo. Oye, fatal. Bailaba un chotis como no se debe bailar, porque yo había oído esto siempre del ladrillo. Bien, bien. Pero bailamos los dos pegaditos y dando vueltecitas, triqui, triqui, o como dos muñequitos de una... Que no se baila así el chotis, que
no.
Es el hombre el que está quieto y la mujer va dando vueltas alrededor. Con lo cual tú puedes estar sentado en tu silla tranquilamente y ir dando vueltas, te vamos girando,
con una mujer como tú me pongo de pie, pero no tengo que dar vueltas.
Perdona, no, en este caso yo te iría dando vueltas, pero cuidado porque de pronto yo ya luego bailé con un profesional y de repente se me puso la pata coja con un solo pie. Esto es lo que tienes que hacer, compañero.
Eso ya es para nota, ¿eh?
Bueno.
Ahora se me han caído dos mitos, o sea, si Bomón y Ángel del Río no saben bailar el chotis,
fuera con ellos.
Me retiro.
Bueno, voy a aprovechar, ya que estamos en ello, para decir que el día 15, el día de San Isidro, este programa se va a hacer desde la pradera, como no puede ser de otra manera, y estaremos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, así que si se van a acercar allí a la pradera...
Qué pena, pues, que hay en miércoles...
Pero no, te puedes venir, que no te prohibimos, no te prohibimos que te vengas a te llevamos una sillita para que hagas una demostración del chotis en silla, porque Antonio todo lo baila en silla, aunque esto que nos trae hoy Belén Almonacid en A su manera, que es la sección de versiones de los viernes, bailarlo desde una silla pierde gracia. Belén, buenas.
Muy buenos días. Yo creo que deberíamos emplazar a todos los oyentes a que se acercaran el miércoles, día de San Isidro, a la pradera, porque este es el momento en el que tanto Maite como Bomón pueden aprender a bailar el chotis, porque allí siempre hay agrupaciones
castizas
que te enseñan, que ellos están encantadísimos de poder enseñar a bailar el chotis, y yo creo que puede ser vuestro momento. ¿Os comprometéis?
Siempre es un buen momento para aprender.
Sí. Claro que sí, pero tenemos streaming allí para que todo el mundo lo vea.
Y
o lo grabamos.
Rítmica, no sé yo si
sí,
voy a dar.
Sí, hay streaming desde hace ya unos cuantos programas que hacemos desde fuera. Todo lo que hacéis
se ve.
Se ve, porque esta es la duda siempre que tenéis cuando os vais. No, no se nos ve nada, no se ve nada.
A mí recuérdamelo, que a mí se me olvida y luego pasa lo que pasa.
Desde el momento en el que Ana Grau giró sobre sí misma en una silla
de realidad virtual,
voladora de realidad virtual. Desde ese día, ¿qué hacéis? Cuando estáis en programas desde fuera de la casa, se ve
nos ve
en streaming.
Bueno, vamos a las versiones, que sospecho que son... es esto, el que estoy llamando locamente de las grecas.
Exacto, pero hoy empezaba con una versión, hoy empezaba precisamente con un A su manera para hacer un guiño a nuestra invitada, que hemos estado con ella hablando largo y tendido sobre esas corazonadas. Toledo. Con María Toledo. María Toledo en su día decidió, bueno, pues hacer un guiño, ella lo dijo así, a todos aquellos artistas valientes del flamenco que le habían abierto, bueno, pues ese camino, ¿no?, a seguir. Y así sonaba su versión, su A su manera de este Te estoy llamando locamente.
Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te aleja de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir.
Aunque claro, son
muy fiel a
muy
la
fiel,
de la
efectivamente,
recase.
Las originales fueron ellas, Carmela y Tina, aunque realmente se llamaban Carmela, Carmen y Edelina, perdón. Y hacían gypsy rock.
Gypsy rock.
Fue el género que se inventaron.
Sí. Porque luego han seguido muchos cantantes y grupos este ritmo.
Yo, lo de la letra de esta canción, a mí esto es uno de los grandes misterios que Iker Jiménez debería abordar alguna vez. Te estoy llamando locamente.
Yo te lo resuelvo rápidamente.
No sé muy bien de qué
va. Ese misterio. Vamos a ver. El original, la letra, la composición es de Felipe Campuzano. Os podréis imaginar que él no escribió exactamente esta letra, sino que cuando pasó por el tamiz de Carmela y Tina, bueno, pues ellas decidieron que había otras palabras que le salía mejor para decir lo mismo. A la gente le hizo gracia y así se quedó este locamente. Y él,
si me convenzo. ¿Y esto qué es?
Pues si yo estoy convencida de esto. ¿No?
Si me convenzo. Vale,
digo
vale,
yo.
vale.
Pero será exactamente caló, ¿no?
Una especie de caló, una jerga. Sí.
Es un gypsy grecas,
más o menos. Es, bueno, son las chunguitas.
Exacto.
¿Cómo hablan las chunguitas?
Bueno, tenemos versiones.
Tenemos versiones
de
porque, bueno, obviamente ellas estuvieron juntas poquito tiempo, 4 años tan solo, estuvieron arrasando, eso sí, porque de esta canción vendieron, sin ir más lejos, cuando salió el single, 500.000 copias en el año 1973. ¿Ha llovido de eso? Lo sé bien, porque es mi año de nacimiento.
¿Quién lo diría, verdad?
Sí.
¿Porque aparento más o menos?
No, por supuesto, mucho menos.
Vale. Vamos. Ahí está ese camino. Ellas vendieron muchísimo y arrasaron con este fenómeno, con este Gypsy King, pero si alguien le ha dado desde luego el cariz internacional a esta canción, a este Te estoy amando locamente, ha sido ella, y además este año Rosalía.
Pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te aleja de mí.
Sorprendió mucho cuando de repente en un concierto en Chile, después lo hizo en California, bueno, pues se arrancó con este Te estoy llamando locamente y toda la gente se vino arriba como si alguna vez en su vida hubieran escuchado esta
la
canción.
La versión me encanta. Me pasó también con la de los chunguitos, la de Si tú me das a elegir, ¿no?
Que la gala de los Goya.
En la gala de los Goya y que fue magnífica.
¿Te gusta Rosalía, Maite?
Me gusta Rosalía. ¿Sí? Y sobre todo cuando, fíjate, me gusta más cuando versiona a otro canciones que tenemos un poco en nuestro memoria sentimental, me gusta el aire que le da nuevo. Me gusta.
El otro día decía yo que cuando una canción es buena, la versión que hagas funciona. Esta mujer lo que tiene, no sé si es ella o los asesores que tengan, es mucho gusto para elegir las canciones.
Sí,
porque son canciones
que las tenemos
que tengas un poquito de voz, vas a triunfar.
Ella sale con un coro, diríamos, que son las que finalmente se quedan casi en el escenario, porque ella utiliza precisamente este impasse para entrar, para salir, para que la gente se venga arriba y quizás también un poquito ella, bueno, pues para descansar. Pero es verdad que está haciendo un guiño a artistas muy nuestros, muy de toda la vida, y que les está dando una segunda oportunidad, una segunda vida. Seguimos avanzando o retrocediendo, porque yo avanzo con versiones, pero me voy más atrás en el tiempo, que esto serán los 90, con El chaval de la peca. O lo que es lo mismo, Marc Parrot, que se creó este alter ego en una gala de Nochevieja y resulta que arrasó.
Te estoy llamando locamente, ay, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras, pero sin darte cuenta te alejas.
Locamenti lo dice a pesar de ser catalán.
Con la letra de la
grecas. Efectivamente, con la letra total de las grecas. El chaval de la peca, él se vendía como un artista internacional.
Sí.
Cierto es que creo
que, se quedó ahí.
Que nunca consiguió salir. Lo dicho, salió como una parodia, como un personaje en una gala de Nochevieja en la televisión de Cataluña en el año 1998, pero de repente le redescubrió una compañía de teléfonos. Era en el momento de los 90, cuando se estaban peleando todas las compañías telefónicas por hacerse con el mercado. Iba con jersey de polo verde, lo digo por si el verde nos hace un guiño a cuál podría ser esa compañía telefónica. Y Marc Parrot, que ya tenía dos discos, fue desapareciendo, se fue convirtiendo en el chaval de la peca, hasta que un día se cansó y mató a su personaje directamente en un concierto de despedida.
Vaya. Bueno, hasta ahora
no tuvo su mejor día tampoco.
No, haciendo esta versión.
Oye, sacó unos cuantos discos, todos de versiones, todos haciendo así un poco el ganso, con su peca inmensa, con su lunar inmensa y con sus gafas atroces, pero verdad que es que
tampoco fue más allá.
Para mucho más. ¿Vuelta de tuerca?
Venga.
¿Que demos?
Sí.
Pues venga, con los tuercas.
Qué raro es esto.
Los definen. A mí los críticos musicales me encanta cuando se ponen así a hacer definiciones como rock callejero y saltarín. Vaya.
Me saltarines, ¿no?
Si saltarines, sí, podría ser.
Pero fíjate que yo decía que, que una canción buena en las versiones, pero fíjate, esta estropea, ¿eh?
¿Esta estropea?
Esta estropea un poco.
Son valencianos, empezaron como cuarteto,
nada.
Ya son un trío, y bueno, pues ahí estaban buscando también esa
versión. Aunque sean valencianos.
Nada.
¿Ni siquiera la consorte?
Nada.
¿Por el guiño Valencia?
Nada, cero.
Ay, de verdad, ¿cómo eras? Pues venga, me voy con Pepe, el trompeta.
Hombre. Trompeta.
Oye, lo ha dicho con una propiedad como Pepe el trompeta.
Ole.
Oye, cuidado que Pepe el trompeta ha tocado con artistas internacionales como Celia Cruz o con Pai Segundo. Y Pepe el trompeta hubo una temporada que quiso que le empezáramos a llamar el Marqués de las Trompetas.
Y nada, no cundió esto.
Porque él asegura ser el descendiente del Marqués de Larios.
Julio, toma ya. Julio el trompeta.
Pepe.
Marqués de Larios.
Pepe.
Julio, no, el Marqués de Larios. Julio el trompeta.
Ah, vale. vale, que nos estamos volviendo aquí un poco locos. Oye, que tuvieron que sumar el cadáver para hacerle las pruebas de paternidad.
Ay, por favor.
De momento ha salido negativas. Historia truculenta, la de Pepe, el trompeta, que, bueno, pues acabó en una casa de estas de leche de pequeñito. No sabía quién era su madre, no sabía quién era su padre. En los años 90, en el quién sabe dónde, ¿vale? Uh-huh. Él fue a buscar a su familia.
Vaya.
Apareció una cuñada de un hermano que supuestamente él tenía. Apareció su madre, que tenía ya más de 80 años, y su madre le contó que había servido en la casa del Marqués de Larios y que se había tenido que ir porque la habían dejado embarazada y la habían repudiado, pero que su padre era el Marqués de Larios. Lo dicho. De momento,
fíjate,
las pruebas de paternidad dicen que no, pero la asegura que es porque exhumaron un cadáver que no era, que la tumba de su padre no estaba ahí.
Vaya. Historia. Pues muy bonito.
¿Te ha gustado? Años 80.
Venga.
Lo de los 90 nos gustaba, lo de los 80 no sé. Los mestizos.
¿Esto es?
Son de donde gana, pero son los mestizos.
Ni se parece.
Nada. ¿Qué habían tomado antes de grabar?
Pues mira, son los 80. Yo, teniendo en cuenta que esto forma parte de la movida, podían haber tomado cualquier cosa.
Bueno.
Ellos son de Huesca, mestizos, garaje rock, rock latino, world music, y sacaron esta versión en clave punk de Te estoy llamando locamente de la greca, que es de lo mejorcito que tiene.
Pero un garaje muy cerrado, muy cerrado.
Un garaje
con cobertura. Qué mala idea tiene Belén. Dice, es de lo mejorcito que tienen.
No lo digo yo, lo dicen los críticos. También su himno generacional está en el aire. ¿Vale?
Pues está muy bien. No, prefiero no sufrir, dice, porque no nos haga sufrir a los demás. A la fuera.
Fuera.
A otro, venga,
pues ya
la
solo
última.
Me queda una, cuidado.
Venga.
Natalia Vergara, estás el año pasado, 2018, y pretendías hacer un espectáculo musical. Enseguida os cuento por qué. Quisiera que me comprendieras. Sale en su disco, que también es un libro, que también va a ser un espectáculo de Venus a Marte. Es un viaje emocional por las diferentes etapas del amor. Entiendo que el momento Las Grecas es el del primer enamoramiento, porque está amando locamente. Ella, la verdad es que es una mujer polifacética. Ella es actriz, ella es cantante, ella es compositora, ella es licenciada en Derecho, en Comunicación Audiovisual y experta en igualdad de género en la industria musical.
¿Y no es argentina?
No, es española.
¿Y no se dedica a las leyes solo?
No.
Ya.
Pero, si adelantamos, se dedica al mundo del rap. Es lo más curioso que tiene su versión.
Ah, sí, sí. Bueno, pues, ahí está. Al Monacil le gusta porque baila.
A mí me gusta, a mí me gusta.
Ya te he visto, ya te he visto. Bueno,
sí.
Bueno, se puede aguantar.
Sí. Se puede aguantar,
merecía,
¿no?
Para un rato tonto.
Merecía ser argentina y psicólogo.
Pues sí, aparte de todo lo demás. Muchas
bueno,
gracias,
te lo diremos.
Monacil.
Hala, hasta luego.
Ale, hasta adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5:30, abrimos la jornada en segunda. Numancia, Alcorcón. A continuación, baloncesto. Zaragoza, Real Madrid. Y a las 8:30, final de la Copa de la Reina de Fútbol. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, que están muy contentos ellos hablando de música, pero que hay otras cuestiones que merecen la pena un comentario en nuestra tertulia de mediodía. Les recuerdo que hoy está con nosotros Antonio Martín Bomón y Maite Alcaraz. Seguimos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tenemos allí a nuestra compañera Gloria Talavera haciendo guardia. Se van sucediendo las visitas de personalidades, porque estamos hablando de un hombre, Maite, que lo ha sido todo en la política española, menos presidente del gobierno, menos lo ha sido todo, ¿no?
Fue vicepresidente, fue sí. Fue ministro del Interior, fue
secretario general del Partido Socialista.
Parlamentario del Partido Socialista. Y una persona que yo creo que ha marcado toda una época, y con él, que yo espero que sea dentro de mucho tiempo cuando se vaya, pero él marca una época, y yo creo que ahora cuando se revisa todas las cosas que dijo, las cosas que hizo y tal, te das cuenta que un poco nuestro reloj democrático se paró entonces. Creo que con ese nivel de políticos, que en ese nivel están también Mariano Rajoy, que también se ha retirado de la política, Felipe González, José María Aznar, yo creo que hemos perdido unas personas que tenían un alto sentido del Estado, que ahora falta. Tenían interlocución con todos los partidos. Creo que tenían un papel institucional que lo ponían por delante de sus intereses ideológicos y partidistas, y todo eso, desgraciadamente, ha acabado en la mayor parte de los casos. No digo que no haya excepciones actuales, pero lo normal es que ahora lo que haya siempre es esa visión cortoplacista, ¿no?, y de interés partidario más que de interés de Estado. Mira, yo revisaba ayer el discurso que leyó cuando se retiró, cuando convocó el Congreso Extraordinario tras las elecciones europeas del 2014, y es de una altura de miras, donde hace una autocrítica absoluta, porque es verdad que fue una debacle electoral del Partido Socialista en las europeas, que es cuando nace de alguna manera Podemos, ¿no?, cuando obtiene 5 escaños en el Parlamento Europeo, le araña muchos votos, y ya venía de un 2011 en el que Rajoy gana por mayoría absoluta y el Partido Socialista también cae a 111, que entonces era el suelo, luego el señor Sánchez lo dejó en 84, ¿no? Y leyendo ese discurso, él hacía una autocrítica, se responsabilizaba de todo, no echaba la culpa a nadie, decía, yo soy el responsable, soy el secretario general y voy a convocar un congreso extraordinario porque creo que todavía nos podemos rearmar, todavía podemos resucitar este espíritu socialista. Y se fue, sin hacer ruido. Antes de irse, que no sé si nuestros oyentes lo recordarán, propició junto a Mariano Rajoy la abdicación del rey Juan Carlos. Sí, él se iba a ir en junio y esperó a después del verano, porque él estuvo en esas conversaciones que allanaron el camino para un cambio absolutamente revolucionario desde el punto de vista institucional en España, que era la salida de un rey y la entrada de otro.
Se van a cumplir 5 años de eso, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Es que Rubalcaba, las personas que no lo han conocido, pues evidentemente tienen una imagen muy distinta, la imagen que se ha dado en los medios de comunicación y que han transmitido los propios adversarios políticos e incluso la gente de su partido, ¿no? Por aquello de la imagen de que era el Rasputín del PSOE, el Fouché, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, las personas que hemos conocido a Rubalcaba, pues hemos encontrado una persona, en primer lugar, muy amable, muy afable, muy cercana y muy dialogante. Es decir, en un momento en el que la política se habla que es diálogo, él era un adelantado. Su gran obsesión era hablar con los adversarios políticos, llegar a entendimientos con los adversarios políticos. Él siempre decía, cuando se le hablaba de que le decían que era el Rasputín del PSOE o el Fouché, siempre decía que él era un simple político, pero en realidad ha sido mucho más que un simple político, ha sido un hombre de Estado, que ha estado además con todos. Pensemos que estuvo con Felipe González, estuvo después con José Luis Rodríguez Zapatero, con José María Aznar, con Pedro Sánchez más efímeramente, con Mariano Rajoy. Bueno, esa maniobra que hicieron para un problema tan grave, como decía Maite, que es la abdicación de todo un rey, en que el que se juntaran esas dos figuras con esas dos personalidades, nos salvaron de muchas zozobras seguramente España. Y sobre todo ahí, que no se puede olvidar una cosa, es verdad que la lucha contra ETA fue una lucha de muchísima gente durante muchísimos años, pero Alfredo Pérez Rubalcaba fue a quien le tocó precisamente poner el sello final a la lacra de 40 años de terrorismo y de muerte en España de la organización de la banda terrorista ETA, ¿no? Y eso, claro, ahí está. Por tanto, sí, seguramente se le podrán negar muchas cosas a Alfredo Pérez Rubalcaba, pero lo que no se le va a poder nunca negar es que ha sido un importante hombre de Estado en España y además muy amigo de sus amigos, tan amigo de sus amigos como madridista probablemente, porque eran las dos cosas que le han acompañado siempre.
Y luego una reflexión rápida, se fue y se fue. de la política.
Es verdad.
Que no todo el mundo sabe hacerlo.
No.
Y yo creo que los más grandes, a Rajoy le ha pasado lo mismo. Se ha ido y se ha ido, de verdad. No ha estado entrando y saliendo, intentando marcar la agenda desde fuera. Yo creo que eso es forma parte de la grandeza de las personas, ¿no? Y yo creo que Rubalcaba, que además se retiró a su cátedra de química orgánica en la Facultad de Química de la Complutense, vivía muy tranquilo. A mí me contaban amigos suyos que paseaba por la facultad, hablaba con los alumnos, impartía clases y se le notaba, bueno, ya en otro mundo, ¿no? La desgracia es que haya ocurrido esto tan joven, porque tiene 67 años y la verdad es que no le ha dado tiempo a disfrutar mucho. Yo ayer me comunicaba con Lisabetsky, Jaime Lisabetsky, que fue portavoz socialista aquí en Madrid.
Sí.
Intimísimo amigo, son prácticamente hermanos y es verdad que me trasladaba la difícil situación que está pasando la familia y la pena que
yo precisamente cuando hablaba de que era un gran amigo de sus amigos, a quien recordaba era Jaime Lisabetsky. Evidentemente eran como dos hermanos, han hecho la política juntos todo el tiempo y bueno, aparte de toda de muchas otras afinidades personales que han tenido. Pero Maite, fíjate, yo creo que él se retira de esto. Él nunca quiso estar en primera línea política, es decir, odiaba la primera línea política. Cuando a él le dicen que tiene que ser presidente del gobierno por razones de guión, porque Zapatero ha llevado el partido a donde lo ha llevado y es una auténtica emergencia, para él es un gran disgusto y es un momento en el que él piensa que va a ser un proceso lo más corto posible. Después se alarga mucho más por la abdicación del rey y porque vienen una detrás de otra las elecciones y por tanto no hay manera de sustituirlo por otro. Y después probablemente una de las grandes, bueno, que torcería el gesto Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque no torciera el gesto con nadie, fue que él tuvo que entregar el partido a un Pedro Sánchez al que no quería para nada, porque él era un verdadero devoto de Susana Díaz.
Pero lo que dice Maite es cierto, se marchó y se cortó la coleta, de verdad, no han dado luego, en fin.
Eso hay que agradecerlo, ¿no? Porque no todo el mundo
trasteando con el partido.
Y sobre todo en la política, ¿no? Porque cuando te tienes que ir, que normalmente no te sueles ir por voluntad propia, sino porque con las circunstancias te obligan, sueles intentar seguir moviendo hilos, ¿no? Conspirando desde fuera.
Él volvió a sus clases
universitarias y no volvió a, salvo cuando se lo pedía a Pedro Sánchez, que alguna vez Pedro Sánchez le pidió algún informe, alguna cosa, pero bueno, no entorpeció ni interfirió ninguna labor.
He oído decir que él siempre decía que cuando estaba en política le decían que era un profesor en la política y que lo que no quería era que ahora que volvía a la universidad lo consideraran un político en la universidad. Y bueno, pues no lo sé si lo conseguiría, porque evidentemente era muy difícil desligar a un Rubalcaba de esa figura. Fijaros qué curioso, ¿no? Rubalcaba, que cuando era jovencito escribió su nombre en los libros patrios del atletismo, porque bajó de 11 segundos corriendo en 100 metros como velocista. Sin embargo, fue siempre un resistente, fue un corredor de maratón en política. Por eso es tan difícil que incluso de profesor o que en estos momentos se le pueda desligar del camino político de 40 años que se dice pronto que ha tenido, ¿no?
Pues ojalá esa resistencia le sea ahora útil. Lo dicho, vamos a seguir todos los medios de comunicación muy, muy pendientes de cómo evoluciona el estado de salud, que está en estado crítico, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero tú mencionabas el madridismo del político, Antonio. Ayer, ¿quién fue? El Arsenal, el que le zumbó a base de bien al Valencia. Con lo cual nos vamos a encontrar con una final, fíjate que yo no soy de fútbol, pero me llama mucho la atención que nos vamos a encontrar con una final de la Europa League con dos equipos ingleses, que parece una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, hombre, que la Liga Europea la vayan a disputar dos equipos ingleses cuando Inglaterra está como está con Europa, tema del que hablamos ayer, que era el Día de Europa precisamente, tiene su chiste, ¿no?
Es como una venganza poética, ¿no?
Sí, sí.
Y la Champions también la jugarán dos equipos británicos.
También, que es verdad que por cierto la van a jugar en Madrid y ya está empezando el personal a blindarse porque los hinchas de unos y de otros son de los de que hay que tomar nota, ¿eh?
Claro, pero casi es la demostración de que Gran Bretaña, el Reino Unido, no se quiere ir del todo de Europa, ¿no? Es verdad que la metedura de pata izquierda de Cameron, que para solucionar sus problemas internos en su partido convocó un referéndum que luego efectivamente se ha convertido en un lastre para el Reino Unido, pero que todo el mundo dice que si hubiera un segundo referéndum, probablemente el pueblo británico se daría cuenta que fuera de la Unión Europea hace mucho frío, y eso que ellos no estaban del todo, ¿no? Si recordáis, estaban fuera del espacio, siempre han estado de una manera muy peculiar. Pero es verdad que no se han hecho los deberes bien y uno, si se va, se tiene que ir con todas las consecuencias. Y al final, bueno, Theresa May está intentando ahí, de alguna manera, que se apruebe ese plan que pactó con la Unión Europea, que no lo ha conseguido todavía, y que demuestra que los británicos están mejor dentro que fuera, incluso en el fútbol.
Bueno, no, es que se supone que si el Brexit finalmente se consumara, de alguna manera, Antonio, los equipos de fútbol no podrían jugar en la Liga Europea, digo yo, no lo sé.
No lo creo, porque, por ejemplo, también juegan equipos israelíes.
Ah, sí, bueno. Pues,
y por tanto, bueno,
Israel, que se nos cuela a todos lados.
Y juegan otros equipos que no están en la Unión Europea, como equipos rusos, etcétera. Por tanto, yo creo que la Champions League, es un club que invitan a los equipos por el prestigio que tienen, y la verdad es que no sería la Champions League igual sin los equipos ingleses. Esta final que va a venir entre Liverpool y el Tottenham, este
es el final de la Champions.
El final de la Champions.
1 de junio.
Aquí en el Wanda Metropolitano. Bueno, pues va a ser un acontecimiento para Madrid. De hecho, ya, por ejemplo, todos los alrededores del Wanda Metropolitano se están preparando para recibir a esas dos aficiones. Es decir, ese fin de semana va a ser seguramente en Madrid.
Buen momento para irse de Madrid, ¿no?
Sí,
digo yo, ¿no?
Entre otras cosas, bueno, porque hoy ya avisan algunos medios de comunicación de que pueden llegar hasta Madrid 60.000 hinchas sin entrada. Y ahí llegan los problemas, ¿eh? 60.000 personas queriendo entrar en un momento dado al campo de fútbol sin entrada.
Y además dicen que los hinchas británicos, cuando están en su país, son mucho más civilizados. El problema es cuando viajan a países que no son el suyo, que se suelen desmadrar de alguna manera, ¿no? Y ahí hay una mezcla de
pero
alcohol,
fíjate,
diversión y demás que no sé, ojalá no, ¿no?
Pero fíjate, Maite, también había mucho miedo cuando se trajo aquí la Copa Libertadores con los dos equipos argentinos. Y sin embargo, pues no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos una policía perfectamente preparada. Ahora, además, este acontecimiento se ha podido preparar con muchísimo tiempo y, bueno, pues seguramente pues lo más indeseable es que pueda tener Liverpool y el Tottenham, pues no los dejarán tampoco ni siquiera viajar desde allí, pero si viajan, pues no los dejarán entrar en Madrid o los tendrán perfectamente controlados. Yo espero que sea una grandísima fiesta en una gran ciudad como España. Bueno, a mí lo que me gustaría sería eso, ¿eh? ir a ver al Wanda Metropolitano, aunque seguramente no iré a verla. Me quedo con ir este domingo a ver al Atlético de Madrid contra el Sevilla.
Ah, bueno, pues nada, como se ha dicho, hasta la médula. Bueno, esta mañana comenzamos el programa recordando que a partir del lunes, bueno, a partir realmente del domingo, todos los trabajadores de todas las empresas del país estarán obligados a fichar. Escuchábamos que hemos querido pulsar la opinión de sindicatos y de empresarios, a ver qué les parecía a ellos la idea. En principio, os lo voy a resumir muy rápidamente, sindicatos están de acuerdo porque ponían sobre la mesa unas cifras que son bastante llamativas. Según la encuesta de la EPA, en este país se hacen 6 millones de horas extras, de las cuales más de un tercio no se pagan. O sea, el trabajador las regala de alguna manera a la empresa, y en ese sentido nos decía desde UGT, hombre, está muy bien que por lo menos alguien lleve un control para que no haya abusos. También nos decían que esto se tenía que haber previsto de otra manera, se tenía que haber hecho de otra manera, consensuado con los agentes sociales, etcétera, etcétera. Y desde los empresarios no ponían tampoco más pegas que la de... perdón, ¿qué día llevo? Llevo una semanita con la garganta. Que, por ejemplo, hay empresas, y ahora voy a mirar hacia nuestro ombligo, empresas periódicos, por ejemplo. Claro. ¿Cómo fichas ahí si lo que haces es trabajo de calle en muchas ocasiones, ¿no? Periodistas que están en estos momentos cubriendo, por ejemplo, la campaña electoral, no fichan. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva el control en determinadas empresas donde hay, a lo mejor, mucho teletrabajo, mucho trabajo que se hace desde fuera de las propias instalaciones de la empresa?
Y además, cada vez más extendida, ¿no? Ese teletrabajo.
O por lo menos se supone que deberíamos ir a ir a más teletrabajo para poder conciliar.
Y ese es el camino como, que está,
claro, estamos aquí,
por ejemplo, muchos autónomos, muchas empresas que contratan autónomos y que de alguna manera los tienen en su casa y desde su casa trabajan. Es complicado controlar todo eso. Es verdad que el objetivo es bueno, porque no es posible que se estén regalando horas y horas de trabajo muchas empresas donde sí tienen unos horarios reglados, no efectivamente las empresas periodísticas y otras, que no es así, ¿no? Pero hay empresas que sí tienen horarios reglados y que no se estaban cumpliendo y que la gente, por temor a perder el
trabajo,
el puesto de trabajo, porque los jefes no te señalaran y demás, pues hacían horas y horas, y eso está bien, pero como siempre se ha llegado al caos en muchas empresas porque todo se ha puesto de la noche a la mañana sin establecer de verdad unas pautas para que los empresarios, que son los que al final tienen que establecer esos tornos, esas fichas, ¿no?
Sí.
Son los empresarios que tienen que ponerlo. Entonces al final se habla mucho con los sindicatos les parece bien, a los trabajadores también, pero al final quien tiene que implementar esas medidas son los empresarios y no se ha hablado con ellos.
No, a mí como objetivo, y no hay ningún tipo de ayuda
bien,
tampoco.
Pero no se puede extender porque hay muchas excepciones y cada vez las va a haber más con el teletrabajo y las funciones que ya hacemos desde nuestros domicilios, ¿no?
Claro. Hombre, un país que tiene un 15% de paro y que además es dificilísimo bajar siempre de esas cifras y que para estar en el 10% se está marcando que nos vamos a tener que ir a 2022, es decir, nos quedan muchos años para bajar a un 10%, cuando hay países como Estados Unidos con el 3% de paro en estos momentos. Es decir, un paro estructural del 10%, todas las medidas que se adopten para poder vigilar esa economía sumergida de horas extras, etcétera, pues me parece bien. Pero es verdad que conciliar en estos momentos esas medidas con el teletrabajo y con por dónde caminan ciertas profesiones es muy complicado. Vamos a ver, no veo complicado el que en una fábrica donde la gente llega a las 8 de la mañana se pueda fichar y ver cuándo salen y ver si se hacen horas extras. Pero es que me parece que esas fábricas no tienen esos problemas. Porque
no, ya lo tienen.
Porque ya tienen grupos sindicales, además, que defienden a los trabajadores. Este problema viene más en una estructura económica como es la española, donde el 90% de sus empresas son pequeñas empresas, pero donde cada vez funciona más el teletrabajo, o como tú decías antes, en las facetas periodísticas, la gente que está fuera haciendo otras tareas.
Y un comercial de cualquier empresa,
claro,
que va por la calle de un lado para otro, y que eso, no tiene por qué, que tiene que ir obligatoriamente a su empresa, fichar, marcharse a dar hacer su trabajo y volver obligatoriamente a la empresa para fichar el final de la jornada.
Mira, a mí cuando se toman medidas de este tipo por parte de la política, en realidad lo que están dejando perfectamente claro son sus lagunas. Es decir, si hay muchas horas extras y no se pagan y los trabajadores tienen miedo a denunciarlo, es porque hay una inspección de trabajo que no funciona, que no hace su tarea. Oiga, que la inspección de trabajo tenga más poder y que sean más y que hagan su tarea yendo a otro sitio. Fijaros cómo Hacienda no se escapa a nadie.
No.
Pues no se escapa nadie de los que estamos fichados.
Claro, bueno, pero sí, claro. Bien, pero
ahí sí que hay ficha.
Pero no se escapa nadie en ese sentido. Pero caramba, pues que se haga exactamente, igual.
Bueno, como último tema, es que viene a colación de esto. Hay muchas cosas que comentar, pero fijaos, se ha montado un debate importante en las redes sociales a cuenta de un cliente que se ha quejado vía Twitter, que es cliente y tal, de un supermercado que tiene un horario establecido. Y él fue a entrar al establecimiento un minuto antes de que fuera la hora de cierre y no le dejaron pasar. Y entonces se ha creado, protestó a través de su tweet, de un tweet en su cuenta de Twitter, bueno, se ha montado un follón impresionante porque, claro, ¿hasta qué hora puede entrar un cliente en un establecimiento que tiene una hora determinada de cierre? Están los que dicen, oye, si pone que se cierra a las 8, hasta las 8 puede entrar un cliente. No. Y están los que dicen, oye, que es que los trabajadores también tienen derecho a no tener el establecimiento abierto media hora más si el cliente se retrasa. Cosas más complicadas pasan por la vida, ¿eh?
Claro, y entonces un cliente que entra un minuto antes y se tira comprando media hora,
claro,
el trabajador tiene que estar esa media hora atendiendo al cliente.
Pero eso se arregla poniendo a alguien 10 minutos antes o 5 minutos antes, impidiendo que se entre. Lo que no puedes es...
No, si
pero
lo que
entonces
hizo.
Hay que poner un horario de cierre del establecimiento y un horario de entrada al establecimiento. No es como decirte.
Bueno, es que hay
comercios
que sí lo hacen, Eli. Hay comercios donde 5 o 10 minutos antes ya no te dejan entrar, pero es natural. legalmente te permiten salir, aunque salgas cinco minutos después de la
hora. Sí, pero entonces
de
lo que se queja este cliente, claro, se queja al cliente de que como el horario de cierre pone que es a las 8 y él ha llegado a las 8 menos un minuto, con lo cual no sé si los establecimientos van a tener que poner este establecimiento se cierra a las 8, pero desde horario de atención al público. No lo sé.
Es que
qué lío, hombre, claro, de sentido común.
Nos complicamos con cosas que en primer lugar, como tú dices, es de sentido común y sobre todo de educación. Una persona que llega a un comercio un minuto antes porque no ha tenido más remedio, pues pide disculpas y pide por favor que le dejen entrar por la faena que está haciendo. Pero una persona que llega y le dice, oiga, no, es que no tenemos que ir, y monta un escándalo, es que lo que quiere es un mal educado, que lo que quiere además es montar el lío.
Entonces,
que
hay mucha sensibilidad respecto a los trabajadores del comercio, porque es verdad que se han generalizado los comercios, se ha liberalizado todos los horarios. Por ejemplo, aquí en Madrid, iba a decir, es terrible, es muy bueno para los consumidores, pero claro, los trabajadores del comercio se han convertido casi en periodistas.
Es verdad.
Muchas veces cuando los veo trabajar domingos, festivos y demás, digo, mira, como nosotros, que no tenemos días de libranza. Y están muy sensibilizados respecto a los clientes, porque dicen, joder, es que los clientes, si se les sigue dando la razón, vamos a tener que abrir de madrugada también.
Es que, sobre todo el cliente que cree que porque paga puede exigir absolutamente todo, incluso fuera de los límites normales.
Bueno, que ya tienen ustedes temitas para debatir también en casa. Hasta luego, Maite Alcaraz. Adiós, Antonio Martín Bomón.
Buen fin de semana a todos.
Lo mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3:30, apasionante tarde de fútbol y baloncesto. En segunda, Rayo Majadahonda Albacete. En la Liga ACB, Valencia Estudiantes y Fuenlabrada Guipúzcoa. Y desde las 6:30, penúltima jornada en primera, con la lucha por Europa en juego. Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Sevilla, Real Sociedad Real Madrid y Leganés Español. Por abajo, el Rayo se despide de primera en Vallecas ante un Valladolid que lucha por la permanencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Oh, 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 oh
Y el ratito que queda hasta la una en punto de la tarde en Buenos Días Madrid de Onda Madrid lo vamos a dedicar a proponeros planes solidarios para este fin de semana. Lo hace como siempre Clara Esteban y su Clara Agenda.
Pues vamos con ello, Eli. Mañana tenemos una cita que se adelanta a San Isidro y fusiona esta fiesta con la celebración del Día Mundial del Comercio Justo. Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, nos cuenta lo que tienen preparado en la capital.
Este sábado 11 de mayo celebramos el Día Mundial del Comercio Justo. Y aquí en Madrid lo vamos a hacer de la forma más dulce y castiza porque coincide con las fiestas de San Isidro. Así que te invitamos a una chocolatada con cacao de Comercio Justo y bailaremos al ritmo del chotis más justo. También tendremos talleres infantiles, una masterclass de chotis y podrás conocer cómo el comercio justo favorece un mundo más sostenible y solidario. Os esperamos en la Plaza de Ópera entre las 11 y la 1 para celebrar que otro mundo es posible, un mundo donde el comercio y la economía estén al servicio de las personas.
Toda la información en comerciojusto.org. Y también para mañana podemos dar un paseo urbano por un barrio tan especial como el de Las Letras en una ruta guiada solidaria de la que nos habla Ana Isabel del Rincón, secretaria de ADAL.
Se trata de una ruta cultural y solidaria en el barrio de Las Letras, en Madrid. A lo largo de la misma iremos descubriendo rincones, historias y leyendas desconocidos hasta ahora para la mayoría de nosotros. El punto de partida será la Puerta del Sol y al finalizar la misma podéis realizar una aportación voluntaria. Todo lo recaudado irá destinado a becas de estudio para niños de dos colegios de Madrid y de Guatemala. Podéis confirmar asistencia a través de nuestra página web o Facebook.
Esa página web es adalotromundoesposible.com. Y también este sábado en la Universidad Politécnica de Madrid, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se organizan las Olimpiadas del Cambio. María del Mar es coordinadora del grupo motor de Global Challenge.
Miles de jóvenes se están movilizando para luchar contra el cambio climático. En la Universidad Politécnica de Madrid queremos ser ejemplo y en el Movimiento Global Challenge, desde el que organizamos actividades por y para estudiantes, hemos empezado a implicarnos ya. Participa en las Olimpiadas del Cambio Climático el día 11 de mayo en la Escuela Agronómica para poner a prueba tus conocimientos y habilidades por la defensa del planeta y las personas. Conocerás a gente con las mismas inquietudes y podrás llevar un premio de 400 euros en formación por equipo ganador.
Es el cuarto año que se organiza esta Olimpiada en la que se plantean diferentes dinámicas en equipo sobre la huella ecológica o las migraciones climáticas, entre otros temas. Para inscribirse y tener más información hay que entrar en globalchallenge.es. El pasado año fue un éxito y este fin de semana tenemos el segundo partido de baloncesto solidario. Y nos lo cuenta la actriz Sandra Blázquez, cofundadora de la ONG a la que van los beneficios, Idea Libre.
Este domingo día 12, un equipo de actrices jugará contra un equipo de exjugadoras de baloncesto. Será solidario y todo lo que recaudemos irá destinado a comprar el mobiliario que necesitamos para la nueva clase que estamos construyendo en Chumbi, en Kenia. Vamos a escolarizar a 25 niños y niñas más y necesitamos mesas, sillas, pizarras y todo lo necesario. Os esperamos en las instalaciones Canal de Isabel II en Madrid a las 12 de la mañana. Toda la información en somosidealibre.org. Gracias.
Un encuentro para todos los públicos con este partido como eje principal que enfrentará a actrices como Marta Azas, Eva Isanta, Toni Acosta, entre otras con exjugadoras como Carolina Mójica o Amaya Valdemoro. El precio de la entrada es de 6 euros, el partido se juega el domingo y ayudará a que esté más cerca ese objetivo de escolarizar y alimentar una vez al día al menos a esos niños y niñas de Chumbi. La información en somosidealibre.org. Y el domingo podemos unirnos a un gran reto. El Paseo del Prado se va a convertir en el Paseo de la Sostenibilidad. Nos lo cuenta Héctor García, CEO de Geográfica y cofundador de Los 18.
El día 12 de mayo vamos a hacer la Aula Humana de Madrid, la mayor figura humana del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la historia. Y la vamos a hacer en el Paseo del Prado, al lado de Neptuno, de 11 a 2, este domingo 12 de mayo. Cualquier persona se puede apuntar a través de la web, le daremos una camiseta exclusiva del ODS que más le guste. Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, el que quiera. Y formaremos parte de una postal que va a dar, esperemos, la vuelta al mundo. Además, tendremos allí música, una sesión de zumba, pueden venir la familia, lo presentará Juan Luis Cano. Si quieres pasar un rato divertido y hacer algo solidario, te esperamos el domingo, este domingo 12 de mayo, a partir de las 11 de la mañana en el Paseo del Prado, Cibeles, Neptuno.
Una actividad que pretende batir el récord. Habrá muchas otras dinámicas, como escuchábamos, y para conocer todos los detalles tenemos la web los18.org. Y tenemos dos actividades este fin de semana en la Casita del Pescador, que es un centro de promoción de la adopción de animales en el Parque del Retiro. La primera es una charla en el Huerto del Retiro. Mañana a las 12 del mediodía nos cuenta más Alberto Martínez, que es responsable de comunicación de Voluntarios por Madrid.
Y trata sobre educación canina y convivencia canina, y lo va a dar un voluntario de Voluntarios por Madrid, que es experto en este tema. Y el domingo, día 12, de 1 a 12 y media, en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro, Sofía Ochoa, que es una adjunta del Departamento de los Servicios Veterinarios de Madrid Salud y trabaja en el Centro de Protección Animal de la Fortuna, va a dar una charla informativa sobre animales, sobre perros potencialmente peligrosos, y se llama Potencialmente Peligrosos, Potencialmente Adoptables. Se tratará de una charla para aclarar dudas sobre la tenencia de estos animales y sobre la normativa que cumplen para su paseo.
Ambas son gratuitas y abiertas al público, y nos darán más información en el teléfono también gratuito 900-777-888. Y terminamos con una fiesta de aniversario a la que han llamado CESAL Nació en los 80, y es que esta ONG cumple 30 años y lo celebran en la Sala Independence Club en Atocha 127. José Fernández Crespo es coordinador de comunicación de la ONG.
Si quieres recordar, cantar y bailar durante 2 horas las canciones míticas de estos años, y además saber que con tu entrada ayudarás a la reconstrucción de viviendas en Alepo o en Siria, al trabajo que hacemos con jóvenes en Honduras, o quieres apoyar a los jóvenes refugiados y sin hogar en España, esta es tu fiesta.
Las entradas a 10 euros están a la venta en Tiquetea. Con tequila nos vamos, Eli. Con tequila, el grupo.
Mira qué bien. Pues ya que estamos todos saltando como ranas, nos vamos también saltando y al ritmo de tequila. Desaparecemos de Onda Madrid. Onda Madrid sigue, pero los de las 10 de Buenos Días Madrid estaremos el lunes a las 10.